prestigio de un país que ya vemos cómo es, ¿no? La espectacularidad de sus paisajes y cómo aman esta carrera.
Señales horarias de las 2 de la tarde, Lunes en Canarias, con Roberto Palomar. Nos está contando por qué no le gusta en concreto este lunes 21 de septiembre de 2020. Nos faltaba tu flecha hacia arriba y tu flecha hacia abajo. La flecha hacia arriba en la última de marca de Palomar. Viñales, Mir y Espargaró completaron un triplete fabuloso en MotoGP. En el caso de los dos primeros, mantienen intactas sus posibilidades al título.
Sí, claro, es bueno para el motociclismo español que no todo sea Márquez y que tengamos opciones y con los tres puestos de ayer, y además ver que optamos precisamente al Mundial, pues me parece una magnífica noticia para un país eminentemente motero.
Y tu flecha hacia abajo, Djokovic reconoce que trabaja para tener autocontrol, pero no siempre lo consigue. En Roma volvió a destrozar una raqueta.
Claro, que viene del pelotazo, de la sanción, de abandonar el Open prácticamente humillado y expulsado, y ayer a las primeras de cambio, o antes de ayer, se pone a romper una raqueta, pues yo creo que ya tiene suficiente recorrido como para controlar un poco estas cosas. En fin, lo bueno es que él hace un acto de contrición y que va a intentar corregirlo. Vamos a quedarnos con eso.
Le falta el serio un poquito de autocontrol. Palomar, gracias, como siempre.
Bueno, hasta luego.
No me gustan los lunes, con Roberto Palomar. El primer día de la semana, el redactor jefe de marca...
No me gusta.
No le convence. A nosotros sí, nos gusta, por ejemplo, también no solo escucharle, sino también leerle todos los lunes en la última de marca. Os pregunto, ¿sabéis hacer paella sin arroz? ¿Podéis pescar sin la caña? Pues todo es posible, pero los ingredientes esenciales siempre ayudan y por eso esta temporada mejor con la guía marca de la Liga. Todo el fútbol nacional... Todo el fútbol internacional, fútbol masculino, fútbol femenino, con especialistas, con datos, con resúmenes. Pásate por tu kiosco y hazte con la tuya. Guía Marca de la Liga, para que lo sepas todo del mejor juego del mundo.
Estás escuchando Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
Y con Jesús Poveda en la producción y Luis Beamud en la parte técnica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, son las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Y esto sí, es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Con la resaca de una jornada de liga, la segunda, la Liga Santander y la Liga Smartbank, que en primera división nos ha dejado a dos colíderes. Son los dos únicos equipos que han ganado de momento los dos partidos que han jugado. El Granada, Eurogranada, que este jueves tiene que jugar otro partido de la previa de la Europa League en casa, en el Nuevo Los Cármenes. Debut histórico, 90 años de Granada, primer partido europeo en el Nuevo Los Cármenes. Este jueves se enfrenta al Lokomotiv Tbilisi en su estadio, en Granada. El colíder es el Betis, el equipo verde y blanco, el equipo de Pellegrini, que ganó no sin polémica al Valladolid y que este sábado próximo recibirá al Real Madrid a las 9 de la noche, en lo que será el reencuentro de Pellegrini con el equipo blanco. Un Madrid que anoche, en el partido que abrochaba la jornada dominical, no tuvo pegada en su estreno. El campeón empató a cero en San Sebastián frente a la Real. Evidenció falta de gol. Sin pegada, dice Marca, Benzema y cinco niños no encontraron el camino del gol. Vinicius, Rodrigo y Odegaard fueron titulares en ataque y debutaron los canteranos Marvin y Sergio Arribas. De la resaca de la jornada y de cómo está el mercado, que ahora vamos a ahondar en ello, con el Atlético de Madrid como protagonista, vamos a hablar en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Pero no esperes a que opinen ellos. Tú puedes hacernos llegar ya tu opinión con notas de audio al 628-26-90-92. Primera tanda de mensajes.
Buenos días, Radio Marca. Soy Fernando, sevillista. Vamos a ver, Varela y compañía. Yo no echarle muchos piropos a Arbeti porque tengo un amigo que me está diciendo que va a luchar por la liga. Pero es que se la ha creído y todo. Que luego vienen los llantos. No echa tantos piropos, mi hermana, que acaba de empezar la liga. Madre mía de mi arma, vamos.
Hola, buenos días, Sauquillo. Pues mira, creo que al Madrid no le hace falta delantero centro. Rotundamente no. Solo le hace falta, pues eso, que se pongan un poquito al día y para eso hace falta tiempo. Hemos empezado empatando pero se va a solucionar, igual que se solucionó el año pasado. Muchas gracias, hasta luego.
Pero por favor, ¿cómo no se dan cuenta esta gente, tío? Que ya hace falta un buen delantero ahí en condiciones, que sí, que Benzema está muy bien, pero por lo de media punta, que Benzema no es delantero. Hace falta un Cavani ahí rematado, hostia.
Buenas tardes, Radio Marca desde Murcia. Lo tenemos chupado. Cavani, que llega libre, y Luis Suárez, que llega también libre. El sueldo, pues ya lo negociaremos. Y para 60 minutos y después que se vayan desfogando Vinicius, Rodrigo y cosas así. Lo tenemos hecho. No tenemos gol porque no queremos.
Seguir opinando, seguir enviando notas de audio al 78269092. Y podéis opinar también del tema de mercado. Estaba hablando ese oyente de Luis Suárez y de Cavani, los dos uruguayos, agitando un poquito el mercado. Publica Javi Gómara en Mundo Deportivo que el Atlético tiene un acuerdo ya con Luis Suárez. Hola, Javi Gómara, mañana tienes corrillo, por cierto. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Buenas tardes, ahí estaremos también en el corrillo mañana.
Y tienes, lo que tienes publicado en Mundo Deportivo, Mundo Atlético, es que el acuerdo entre el club y el jugador está. Lo que pasa es que, claro, necesita colocar a Diego Costa, ¿no? El Atleti.
Diego Costa o Morata.
Claro.
Porque ya estamos viendo que se ha precipitado lo de Morata, lo que se hablaba de la Juve, y parece inminente también la marcha de Morata. Con lo cual, el Atlético quería deshacerse o traspasar, en este caso, que suena muy malo de deshacerse, de Diego Costa y dar entrada a Luis Suárez. Pero si es Morata el que sale, pues de momento me imagino que intentarán cerrar ya definitivamente a Luis Suárez y luego ver qué pasa con Costa. En el caso de que Costa se marche, pues lanzarse a por otro delantero.
Tú has publicado literalmente: el Atlético tiene un acuerdo cerrado con Luis Suárez, acuerdo total en las condiciones entre el delantero uruguayo y el Atlético necesita deshacerse de Diego Costa o Álvaro Morata para poder hacer realidad un sueño que parecía imposible. El delantero sudamericano quiere que el Barça le pague el año que le queda y eso es un problema. Ahora estaremos cogiendo el puente aéreo y marchándonos hasta Barcelona. Y luego Gilmain y Simeone están en contacto permanente con el atacante, ¿no?
Sí, así es. Lo de Luis Suárez parece que también tiene visos de poder solucionarse pronto, porque creo que en Barcelona que le esperaban para rescindir en las próximas horas. Entonces, nuestro compañero Fernando Polo, también de Mundo Deportivo, ha publicado que el Barça incluso estaría dispuesto a pagar una parte de su ficha del año que viene. Si el Atlético solo llega a 6, ponte que sean 10, y el Atlético llega a 6, pues el Barça estaría a cargo de los otros 4, porque lo que quieren es sacarle cuanto antes de allí. Y el Atlético, yo creo que le llega un poco tarde este fichaje, si finalmente se confirma. Creo que era un jugador deseado cuando estaba en el Ajax, antes de irse al Liverpool incluso, pero que bueno, le puede dar gol, que es lo que le falta al Atleti. La última temporada le ha faltado mucho gol, y el uruguayo físicamente, aunque esté algo mermado, pues gol tiene para aburrir.
Un Atlético que no se ha olvidado tampoco, porque Walter, el hermano de Edison Cavani, Walter Cavani, sigue roneando, ¿eh? Su hermano está sin equipo y sigue roneando al Atlético Madrid, sigue roneando al Barcelona, me dicen, sigue roneando, publica Juan Castro ahora en Marca, al Real Madrid, que habría sido ofrecido a coste cero al Club Blanco. En fin, que entre Luis Suárez y Cavani anda el juego, ¿cómo van a animar seguro este cierre de mercado? Pues Javi, ampliamos mañana en el corrillo, ¿eh? Lo comentamos, un abrazo.
Mañana ampliamos, a ver si hay más novedades. Un abrazo.
2:08, 1:08 en Canarias. Vamos a contar lo que nosotros sabemos. Información del Atlético de Madrid. Esta cancioncita es en francés, me viene muy bien. Me cuentan ahora mismo que esta tarde a las 5, en un hotel en París, hay una reunión entre unos inversores y el entorno de Cavani para ofrecerle al jugador la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid o por el Barcelona. Me acaba de llegar el mensaje tal cual al móvil. Juan Castro publica que Edison Cavani ha sido ofrecido a coste cero al Real Madrid. Tengo la dirección del hotel donde va a ser la reunión, por si alguien quiere más pistas. David García Medina, Marca, información del Atlético de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauki, ¿qué tal? Buenas
de
tardes.
De momento estamos entretenidos con lo de Luis Suárez y también con lo de Morata, ¿no? Porque publicas tú que ya está el Atleti con Álvaro, ha pedido salir y están en negociaciones con la Juve para que vuelva a Turín, en este caso el delantero madrileño, en calidad de cedido.
Sí, la verdad es que no se esperaba una mañana tan intensa de lunes, después de varias semanas con el mercado bastante parado en lo que respecta al Atlético de Madrid. pero la operación Morata, contamos ya en su día que la Juve, gracias al interés de Andrea Pirlo, ha mostrado su interés en incorporar al 9 del Atleti. El 9 del Atleti ha mostrado su interés en volver a Turín, donde ya estuvo dos temporadas, y ahora veremos si llegan a ese acuerdo de cesión, porque en el intento de traspaso no hubo acuerdo. La Juve llegó a 50 millones de euros, cantidad que los rojiblancos no aceptaron, pero una cesión sí que es bastante posible, según informan el propio Atlético de Madrid, para mover un poquito el tema de la delantera, que Morata, que no mantiene una relación muy allá con Diego Pablo Simeone, salga, y que venga un delantero con más gol, como bien podría ser Luis Suárez, el barcelonista.
Porque para que pudiera llegar Luis Suárez, obviamente hace falta desprenderte de Álvaro Morata o de Diego Costa, no hay sí, otra, sí, porque es... no hay capacidad económica para poderle pagar a Luis Suárez, aún bajándose el charrúa a sus emolumentos, pagarle la ficha, ¿no?
Es impepinable que salga uno de los dos. Diego Costa, como hemos ido contando, no tiene ofertas, ni tiene ofertas ni tiene intención alguna en salir del club. Morata, que sí que tiene una oferta que la Juve y que sí que tiene esa intención, pues ahora es el elegido para hacer ese hueco salarial, el hueco salarial que tanto molesta a la afición, pero que el Atlético de Madrid se agarra siempre a él para explicar por qué el mercado, por ejemplo, este mercado, no está siendo nada movido en lo que a los rojiblancos se refiere.
No, de hecho, la única contratación, que me cargo el micro, ha sido la del suplente de Jan Oblak, el que ha llegado por Antonio Adán, y para usted de contar, ¿no? Y así va a empezar este fin de semana la Liga, en concreto el Atlético de Madrid, enfrentándose al Granada el domingo a las 4 de la tarde en el Metropolitano.
Así es, veremos si hay algún movimiento más. Hay muchas salidas pendientes. Tomás Lemar no cuenta para el club, pero se le busca un destino y tampoco se le está encontrando. Un lateral derecho que bien podría ser Arias también. Con Herrera tampoco se cuenta, con Vitolo. O sea, son varios jugadores que están en el foco de las posibles salidas, pero desde luego la única que parece ahora mismo cercana es la de Álvaro Morata a la Juve, que provocaría la llegada de un 9, que bien podría ser Luis Suárez, o bien podría ser, por ejemplo, Luis Suárez español que jugó en el Zaragoza el año pasado.
Eso lo dejé así, de repente, con un bonus extra, Medina.
Podría ser,
cosas.
Hay muchos nombres, está también la opción Cavani. Cavani en enero acabó muy mal, por decirlo de forma suave, con Atlético de Madrid, más que Cavani.
Me acaban de contar la versión de...
su entorno.
La versión del entorno de Cavani me la acaban de contar.
Exacto.
Le sentó muy mal al hermano, a Walter, te digo lo que es, yo sé. Le sentó muy mal que Enrique Cerezo filtrara que había pedido la comisión de 8 o 10 millones que efectivamente pidió el hermanísimo, pero esperaba a Walter Cavani que le llamasen para negociar una contraoferta de la comisión que él pedía por el fichaje.
Hubo un cruce ahí de declaraciones públicas y privadas que llegó a un nivel bastante alto. De hecho, fue un nivel tan alto el enfrentamiento con declaraciones públicas tanto de Cerezo como del hermano de Cavani, que cualquiera que siga un poco la actualidad del Atlético de Madrid, si hace un mes te dicen que el nombre Cavani vuelve a sonar para el Atlético, habías pensado que es una locura por cómo acabaron. Pero como dice la gente del fútbol, aquí todo es posible y es otra de las opciones que se baraja, aunque está claro que la primera y el elegido por Simeone y el Atlético de Madrid es el barcelonista Luis Suárez.
De hecho, con Cavani todo puede pasar. Ya digo, está publicando Juan Castro ahora mismo en marca.com que el nombre de Edinson Cavani está también ya en las oficinas del Real Madrid a la espera de la reacción del club. El ariete uruguayo, máximo goleador en la historia del PSG, se desligó del club parisino en mayo y es agente libre, por lo que su fichaje costaría 0 euros. Pero es que, información que he contado, a las 5 de esta tarde en París, en un hotel de lujo de París, hay una reunión de unos inversores para ofrecer a Cavani la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid o por el Barcelona, porque obviamente en ambos casos las arcas creo que tienen el mismo dinero, sí, en los dos clubes. Entonces habría un grupo inversor que ayudaría
a financiar.
Eso es, ese fichaje se pudiese realizar.
Esa palabra que se ha puesto tan de moda en el fútbol actual, financiar, porque no hay un euro ni dinero con tanto insonante, salvo que sean los clubes estado de lo que, como el Chelsea, con un propietario millonario detrás, claro.
Tal cual. Medina, te leemos en marca.com y en Marca, por supuesto, y te escuchamos si hay noticia en Radio Marca. Gracias, David.
Venga, tío, hasta luego.
2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Todo banco tiene 4 patas, ¿no? Toda silla tiene 4 patas. Pues hemos analizado 3, nos falta la cuarta, la del propio Luis Suárez. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, Radio Marca en la ciudad condal. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Porque lo que es seguro es que Luis Suárez no va a jugar en la Juventus. Ayer el director deportivo lo descartó porque, aunque haya aprobado el examen para obtener la doble nacionalidad, no daría tiempo, ni tampoco para inscribirle para la Champions. La Juve ha desestimado a Luis Suárez. Luis Suárez se está moviendo y lo que es seguro, que lo publicamos ahora también, es que Luis Suárez va a dejar el Barça.
Sí, ha llegado a un acuerdo con la entidad catalana. El Barça le va a pagar una parte de esa ficha. Luis Suárez renuncia a parte de su ficha tan alta que tiene, porque cobra 25 millones brutos. El Barça le pagaría solamente una parte para dejarle ir libre. Así que hay acuerdo entre Luis Suárez y el FC Barcelona. Luis Suárez no quiere acabar mal con el Barça después de todos los años que ha pasado aquí, ganando pues una bota de oro, una Champions, varias ligas, Copas del Rey, absolutamente todo en Can Barça. El Barça no quiere acabar mal con Luis Suárez, le pagará una parte de la ficha, así que ahora el uruguayo podrá decidir el destino.
Y en ese destino pues hay opciones como por ejemplo la del Atlético de Madrid, siempre y cuando el Atleti pueda hacerlo de Álvaro Morata cedido a la Juve o la salida de Acosta, porque necesita dinero el Atleti para poder contratar a un delantero uruguayo que, según Mundo Deportivo, ya habría llegado a un acuerdo con el propio Atlético de Madrid. Por lo demás, el Barça ganó el Gamper ante el Elche, un Gamper low cost, y ya prepara lo que va a ser su debut este fin de semana en la Liga, en la tercera jornada, frente al Villarreal el domingo a las 9 de la noche, ¿no?
Sí, fue un Gamper bastante descafeinado, porque lógicamente era sin público. El Barça marcó en el minuto 1 y a partir de ahí se relajó. Sí que es cierto que Edgar Badía, portero del Elche, sacó 3 mano a mano, pero el Barça no mostró un nivel muy alto. Vamos a ver, este domingo tendrá una piedra de toque importantísima con el Villarreal, porque va a ser la primera jornada para el FC Barcelona contra un rival bastante duro como es el Villarreal este año. Y también pendientes en Barcelona de la venta de Nelson Semedo, que parece que lo tiene todo atado con el Wolverhampton. Dejaría en las arcas del club unos 35 millones de euros más variables, y esto es oxígeno para la junta directiva, porque con ese dinero podrá ir al mercado a fichar a Eric García, que parece que las negociaciones con el City siguen avanzando, y a un lateral derecho. Veremos si es Serginho Dest, que gusta muchísimo en la Secretaría Técnica, o si repescan a Emerson, al lateral derecho que está actualmente en el Betis y que es propiedad del FC Barcelona.
Le gusta al barcelonismo ver que el equipo está institucionalmente, está hecho unos zorros, pero deportivamente lo que se le ha visto no es nada malo, con Ronald Koeman como responsable, como director técnico, como entrenador, pero no le ha gustado al barcelonismo, seguro que parecía que Koeman iba a contar con la gente de cantera que ya ha llegado al primer equipo, y parece que Riqui Puig va a tener que buscar la vida, ¿no?
Vamos a ver lo que pasa con Riqui Puig. Esta tarde parece que hay una reunión para ver qué pasa con el joven centrocampista. Lo que avanzó Sport es que Riqui Puig se quería quedar en el FC Barcelona, y nosotros esta mañana hemos estado hablando con gente de su entorno y nos ha confirmado eso, que se quiere quedar en el FC Barcelona y que quiere demostrarle a Ronald Koeman que tiene nivel para poder jugar en ese doble pivote o incluso en la media punta, porque está claro que el encaje de Riqui Puig en ese 4-2-3-1 pues no es del todo favorable para el chico español. A partir de ahí, lo que quiera el FC Barcelona es una cosa, lo que quiere Riqui Puig es otra. El Barça quiere cederlo o quiere venderlo con una opción de recompra, y Riqui Puig quiere quedarse. Si finalmente Riqui Puig decide quedarse, el Barça le ha prometido que le dará un dorsal del primer equipo. Eso sí, tiene pinta que no va a tener muchos minutos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La temporada es muy larga. El Barça juega Liga, juega Copa, juega Champions League. Hay muchísimos partidos. Siempre hay alguna lesión de por medio. Riqui Puig cuenta con eso y confía en sus capacidades para convencer a Ronald Koeman cuando empiece la Liga. Así que vamos a ver qué es lo que deparan los próximos días para Riqui Puig.
Pues vamos a estar pendientes. ¿Algo más seguro de Barcelona?
Pues de momento no, de momento estamos pendientes de cómo avanza el tema de la moción de censura. Se está intentando constituir la mesa de voto. Hoy las plataformas han pedido que hubieran 2 personas más de estas plataformas para hacer el recuento, las validaciones de las papeletas. Tienen 10 días hábiles para constituir esta mesa de voto desde que se entregaron las firmas, así que yo creo que se va a alargar hasta final de semana, y pendientes de lo que ocurra con esas validaciones, porque si hay más de 20.000 firmas validadas, más de 16.500 firmas validadas, perdón, pues habrá un referéndum en Can Barça sobre la continuidad de Josep Maria Bartomeu.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo.
2:19, 1:19 en Canarias. Todo esto que estás escuchando son argumentos para que en tu cabeza conformes una opinión y nos la hagas llegar sobre este mercado tan loco que lo va a estar hasta el 5 de octubre. C28-26-90-92. Notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca con tu opinión al C28-26-90-92. Te lo vuelvo a preguntar, ¿sabes hacer paella sin arroz? ¿Puedes pescar sin la caña? Pues todo es posible, pero los ingredientes esenciales siempre ayudan y por eso esta temporada mejor con la guía Marca de la Liga, todo el fútbol nacional, todo el fútbol internacional, fútbol masculino, fútbol femenino, con especialistas, con datos, con resúmenes. Pásate por tu kiosco y hazte con la tuya, guía Marca de la Liga, para que lo sepas todo del mejor juego del mundo. Antes de formar el corrillo periodístico, resaca también de esa victoria. Si el Madrid se estrenó con empate anoche en el Real Arena, con ese empate a cero ante la Real Sociedad en San Sebastián, el Getafe, que también debutaba en la segunda jornada de esta Liga Santander, al igual que el Real Madrid, el Getafe debutó en casa con victoria por la mínima ante Osasuna. Resaca azulona, Juan Carrera Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues uno de uno. Hacía 11 temporadas que el Getafe no conseguía vencer en el primer partido de competición. Lo hacía la 2008-2009, 1-4 frente al Racing de Santander. Ya ha llovido desde que el Getafe, como decimos, había logrado esa primera victoria en el primer duelo de la competición. El pasado fin de semana, ese gol de Jaime Mata le da a los azulones los tres primeros puntos. Y ya pensando en el duelo frente al Alavés, esto no para. Sí que es verdad que ahora el ritmo baja respecto a lo que teníamos visto después del confinamiento de partidos cada 3-4 días. Esto parece que ya se asemeja un poquito más a lo que teníamos como liga la temporada pasada. Falta la gente, lo decía Jaime Mata. El fútbol sin afición no es fútbol, pero poco a poco esperemos que vaya volviendo a la normalidad. Como decimos, el Getafe hoy descansa para a partir de mañana preparar ese duelo. Recordamos, el próximo sábado a la 1:00 p.m. en Mendizorroza, Deportivo Alavés, Getafe Club de Fútbol.
Muy bien, Juancar, pues mañana charlaremos. Teníamos la cita atrasada de la semana pasada. Mañana será cuando hablemos con Álvaro Morata, que fue el que marcó el gol de la victoria frente a Osasuna en el estreno azulón en esta Liga Santander. Os voy a dar un consejo. Si estáis pensando en vender el coche, no lo dudéis, ya móvil. Os cuento, yo llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y es verdad, allí me planté y en Yamóvil me dieron 1.400 euros más de lo que me ofrecían otros. Ya se lo he dicho a todos mis amigos y ahora os lo digo a vosotros. Si vendéis el coche, ir a Yamóvil, os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrecen otros. Recordad, Yamóvil. ¡Lo formamos ya!
Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
Están compareciendo en estos momentos Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, para demostrar unión, ¿no? Han acordado reuniones semanales entre ambos gobiernos para frenar la pandemia en Madrid, después de que desde hoy haya unos 850.000 residentes de 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid que ya no pueden salir de su zona salvo por causas justificadas, lo que viene siendo un confinamiento selectivo. Así están las cosas con la pandemia. Habrá que tomárselo en serio si alguno todavía no se lo ha tomado. En serio, ¿eh? Con 53.000 muertos, no es cifra oficial, pero con ese número tan importante de pérdidas de seres humanos en estos 6 meses que llevamos de auténtica pesadilla. A vueltas con el coronavirus, pero vamos a intentar analizar un poquito lo que ha sido esta segunda jornada de la Liga Santander con los habituales de los lunes. José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. Hola, José L., ¿qué pasa? Buenas tardes.
Pues, ¿qué va a pasar? El virus ya se ha ido de Madrid. Han anunciado los presidentes que han creado un espacio de colaboración y ante la contundencia de la medida,
se ha asustado.
El virus se ha dado a la fuga.
¿Te imaginas? Ojalá.
No,
ojalá fuera.
O sea, lo que han hecho ha sido tremendo. O sea, ha sido una respuesta tan contundente, tan eficaz, que el virus ha decidido marcharse de inmediato.
Sí, hay mucha gente enfadada con el confinamiento
selectivo. La curva se ha aplanado por completo. Ya no hay contagios en Madrid gracias a estas dos mentes preclaras que nos dicen.
Sí, desde luego estamos así. Estamos
pero estoy muy indignado.
Estás indignado, ya te veo. Y la gente de Fuenlabrada, del Puente Vallecas,
de Carabanchel. De madre, como mi familia, como muchos de mis amigos.
De esos 850.000 residentes que ahora mismo, salvo que vayan a trabajar o llevar a los niños al colegio o al banco
para
y poco
sí,
más.
Para eso sí pueden salir y llevar el virus. Para servir a los demás, sí.
Sí,
para los demás se tienen que quedar en casa.
Si en plena pandemia había muchas medidas contradictorias, cuando estamos en plena pandemia, pero una parte confinada y la otra no, en una misma comunidad, todavía se caen en más contradicciones, ¿no? Pero bueno. David Sánchez Cañete, Dazón, ¿qué tal? Buenas tardes, Cañete, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Está por ahí Manuel Bruña también, Mundo Atlético. Hola, Manuel, buenas tardes.
Yo ya estoy en las barricadas. Después del discurso yo ya me he ido a... Estoy ya, vamos.
Tú ya estás...
Que tiemble el virus y tiemble todo el mundo.
Tú ya estás en las barricadas con la mascarilla, espero. ¿Eh?
Por supuesto, siempre.
Vale. ¿Qué ibas a decir, Cañete?
pero de lunes a viernes, los sábados y los domingos, de lunes a viernes puedes salir a trabajar, a estudiar, a muchas cosas, pero toda la semana lo que se puede uno contagiar luego el sábado y domingo en casa. Los que trabajan de lunes a viernes, no hay problema, y el sábado y domingo ya no te dejan salir. De lunes a viernes sí, para trabajar, para ir a estudiar, para hacer gasto, para esas cosas sí, pero para luego pues poder ir a ver a lo mejor a tus familiares o poder ver a tus padres o esas cosas, ya eso no.
La gente fastidia.
Vete, Rafa, te puedes meter en el metro, te puedes meter en una oficina, pero no salgas a dar un paseo ni salgas a un parque.
Sí, es peligrosísimo. Sí, sí.
No, están cerrados, estos parques están cerrados.
Están cerrados, no puedes.
La gente fastidiada por el coronavirus y se echa a los ojos el partido que abrochaba ayer la jornada, ese Real Sociedad Real Madrid, esperando ver espectáculo, goles, tal, y goles ni uno. Empezamos por ahí, ¿no? Josele, un Madrid sin pegada. Evidenció falta de gol en su estreno liguero ante la Real, y lo de Zidane dándole la posibilidad de debutar a dos chavales de la cantera como Marvin y Sergio Arribas, y no haciendo ni calentar ni a Borja Mayoral ni a Jovi, que es editorializante, en tu opinión.
Sí, como escuchaba esta mañana a Varela, y sí, efectivamente, parece que algo de mensaje hay. Es evidente que aunque no quiera, Zidane miró hacia el banquillo y lo que vio, lo que más le gustó fueron Arribas y Marvin y no Jovic y Mayoral en un partido atascado en el área. Conste que a mí no me disgustó el Madrid, personalmente, esto son gustos. A mí me parece que el Madrid, sobre todo la primera parte, tuvo mucho la pelota, dominó muy bien con jugadores, sin jugadores de corte defensivo, tuvo la pelota puesto por tenerla y la tuvo, pero claro, es que tiene un problema claro de área, porque Benzema es un extraordinario jugador que pisa poco el área, es la realidad, genera mucho más fuera que dentro, y si encima en el día que tiene el día tonto de puntería, porque tuvo tres ocasiones de gol y la falló, pues no tuvo puntería. Pues es que entonces el Madrid se ve abocado a un empate de sin goles. Entonces, bueno, creo que son cambios, o sea, que es una dirección y una alineación editorializante de Zidane, que no es tan mala las cosas, que es un partido nada más, que vamos a esperar a hacer los análisis, pero es evidente que Zidane, en su elección, ya por error, o sea, por acción y por omisión, ya manda mensajes, y sus mensajes son bastante claros.
Cañete.
Yo es que no entiendo la actitud de Zidane, sinceramente, lo digo de verdad. Intento darle vueltas a esta situación y no consigo. Lo del mensaje no lo entiendo. ¿Qué mensaje es? Tienes cuatro delanteros en la plantilla, Benzema, Mariano, Jovic y Borja Mayoral, posiblemente mucho más delanteros que muchas de las plantillas de primera división. Hay una situación excepcional en la que el Real Madrid no va a fichar, entonces no entiendo el mensaje, no va a fichar a ningún futbolista en teoría, porque los jugadores se han quitado de encima incluso las primas por la Liga y por la Supercopa de España, que no la van a cobrar de la pasada temporada por la situación que estamos viviendo. El mensaje a qué viene: ayer vas 0-0, tienes que conseguir los tres puntos porque el Madrid tiene que salir a ganar en todos los partidos que dispute, y sacas a dos chavales que son extremos, uno de ellos muy puro como es Marvin, otro que a lo mejor puede actuar como media punta como es Sergio Arribas, y tienes dos delanteros en el banquillo, uno que has fichado tú, que has querido que viniese tú al Real Madrid, y no le sacas para intentar desatascar la situación, y sabiendo que sí, que se llega bien, que la primera parte Vinicius lo hizo fenomenal, Rodrigo un poco menos, pero que no se encuentra rematador, cambias el dibujo, cambias el sistema para dar acomodo a Odegaard y juegas con un media punta contra el Real Madrid, hace mucho tiempo que no juega con un 4-2-3-1, y en la segunda parte, en la que Benzema, que es un fenomenal futbolista, pero no es un 9, no es un delantero centro puro, no le sacas en ningún momento, no juegas con dos puntas, con Benzema un poquito más atrás, quitando Odegaard del terreno de juego, y sacas a dos chavales que debutan nada menos que en la Anoeta, la primera jornada de Liga, en la que se necesita goles, tienes dos en el banquillo y no lo sacas. ¿Y qué mensaje quieres sacar? ¿El mensaje cuál es? Que quiere un delantero centro, pero si es que no hay posibilidad de tener un delantero centro, si los jugadores se han bajado el sueldo por la crisis del coronavirus, que alguien me explique el mensaje de ayer, a qué viene, cuando tienes dos delanteros, sacas a Jovic, que es tuyo, o a Borja Mayoral, que para 20 minutos creo que está el futbolista paraleño, para intentar conseguir la victoria y los dos puntos, y los tres puntos, y luego en la rueda de prensa dice que no metió a Jovic porque no quería cambiar el dibujo. Si lo cambias de inicio con el partido, si sacas un media punta, que el Real Madrid no juega con media punta de hace un montón de tiempo. No entiendo nada, de verdad. Lo de ayer es que no entendí nada del final del partido, y eso de la primera parte, como dice José Le, me gustó mucho el Real Madrid, me gustó los extremos, me gustó el cambio de dibujo, me gustó muchas cosas, pero no entiendo el final del partido. Que alguien me lo explique, por favor.
Bruña, ¿se puede explicar tú?
Sí, hombre, espérate que lo voy.